Aprovechamos ahora mientras saludamos a Susana Mangana. Buen día.
Hola, buenos días a todos.
José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano?
Karina Novarese, que hoy nos acompaña por teléfono. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Y también dejo el saludo para Isaac Alfie, que ya se está incorporando. Empezamos por el lado de la política de nuestro país. El diputado herrerista José Carlos Cardoso se reunió ayer con el presidente de la República, José Mujica, a quien le presentó su idea, esta que ha manejado en los medios desde hace varias semanas, de nacionalizar las reservas de hierro. Esta propuesta, que todavía no ha sido redactada en un proyecto de ley, prevé que el hierro sea categorizado de la misma manera que el petróleo, de modo que el Estado pueda tener un beneficio mayor cuando se produzca la extracción a cargo de un privado. A la salida del encuentro, que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, el diputado Cardoso dijo que hubo coincidencia en que la explotación de la minera Aratirí debe resultar un buen negocio para el Estado. Incluso Mujica nos dijo que no es descartable que al final del negocio la empresa y el Estado se repartan las ganancias a la mitad. 50-50, parece que fue la expresión que usó Mujica, según cuenta el diputado Cardoso. Bueno, el asunto toma ahora otro cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Yo lo veo muy bien. La iniciativa de Cardoso la veo muy bien. Me parece muy útil que haya un diputado o que haya figuras de la política nacional que asuman esta preocupación, con seriedad el tema de Aratirí. De alguna manera hagan más, no digo que falte transparencia, pero hagan más transparente toda la información y que tengan una preocupación por lo que llama el diputado Cardoso el negocio. ¿Cuánto le queda al Estado? Que en última instancia es la primera responsabilidad quien está negociando con Aratirí. ¿Cuánto le va a dejar? Los números que manejó en la prensa el diputado Cardoso indicarían que esta empresa le dejaría al Estado por el canon y algún impuesto, que están todavía por saber bien cuáles son, porque no está muy... serían unos 300 millones de dólares. A su vez, el dueño de Aratirí, en una entrevista que le hizo el semanario Voces, que me lo entregaron aquí mismo en esta radio hace...
Una semana,
estima que dejaría unos 500 millones, pero ahí agrega al canon y a los impuestos la electricidad que va a pagar y los salarios que va a pagar. Bueno, según los números del diputado Cardoso, lo que esta empresa le estaría dejando en las condiciones actuales de negociación al Estado es el 8%, cuando en realidad se llevaría el 90%. Y lo que quiere el diputado Cardoso es poner este tema arriba de la mesa y conseguir mejores condiciones para Uruguay. Me alegro profundamente de que haya alguien en el sistema político que lance este tema, que tenga el coraje de hacerlo, en medio de una cosa tan pusilánime, de que si no se nos van a ir, si nosotros... Bueno, ¿sabe qué? A veces hay que decir, si no le gusta el negocio, usted tiene que irse, porque las condiciones mías son estas, y el Estado tiene que fijar condiciones. ¿Qué es lo que está planteando Cardoso? Y que lo apoyo pero profundamente, y me alegro de que lo haga.
Sí, es curioso que el planteo venga desde el Partido Nacional, ¿no? Porque
y bueno, es la ausencia del Frente en estos temas, ¿no?
Este tipo de ideas, este tipo de mecanismos, no sé, podían haberse esperado del propio Frente
claro,
Amplio,
todos
¿no?
Yo lo hubiera esperado, porque yo soy un votante del Frente, y para mi sorpresa, el Frente pasa estas cosas, como pasa la hora de la segunda pastera, ¿verdad? Las cosas que están pasando con la segunda pastera, pasan todas estas cosas y hay un silencio total. Bueno, no sea cosa eso, que se nos vaya a ir el inversor.
Pero eso es una oposición constructiva, en todo caso, y me parece que eso es bueno.
Sin duda que es oposición constructiva, pero da la impresión como que Cardoso encontró al Frente Amplio con la guardia baja en este asunto y halló una oportunidad.
Yo creo que sin guardia.
Para hacer una propuesta que incluso dentro del Partido Nacional genera sus ruidos, ¿no? No todo el mundo la ve bien entre los blancos, ¿no?
Yo lo que creo que es interesante también que aleja el debate político sobre las cuestiones ambientales, que como bien indica Cardoso, en la medida en que el Estado uruguayo le vaya imponiendo más condiciones a Aratirí y ésta las vaya cumpliendo, el proyecto Aratirí finalmente tendría que aprobarse, ¿verdad? Entonces, si las evaluaciones ambientales son bien hechas y se tienen en cuenta esas mitigaciones de las que él habla por los perjuicios que pueda causar esa minería a cielo abierto, finalmente el proyecto Aratirí va a salir y la empresa va a poder explotar el hierro. La cuestión de fondo aquí es qué se hace de aquí en más. Y cuanto antes el Estado uruguayo tome posición al respecto es mucho mejor, porque lo que no es bien visto por parte de los inversores es que te cambien las reglas de juego a mitad de camino. Yo coincido con Quijano, por una vez creo que coincidimos en que siempre es mejor hacerlo ahora, casi siempre, casi es verdad, siempre. Pero es mejor que sea ahora que se discuta esto de una manera seria y cabal, se tomen digamos las decisiones del caso y se informe a Aratiri y a futuro tenemos ya así una es. Decisión tomada. Ahora bien, también es verdad que ateniéndonos al negocio, que es de lo que se trata, y ver qué ventajas saca el Estado uruguayo, no parece una cifra bien pactada el hecho de que la empresa se lleve el 90% de la ganancia. Vamos a aclarar también que es ganancia bruta. Lo que luego le queda en limpio a la empresa no serían más de 1.400, 1.500 millones. Pero igual, 1.500 millones para la empresa y 300 para el Estado, porque hay que recordar que creo que son 4% de la ganancia bruta va para los dueños de los campos de Aratiri. Por tanto, para el Estado quedaría esos 300 millones que no parece razonable.
¿Qué dices tú, Karina?
Bueno, está bien, Emiliano, dame la voz de Aura porque ahora que no les veo las caras, no, es difícil manejar los tiempos. A mí me parece, lo que me parece más interesante, voy como un paso anterior. Es como que todo este, entre comillas, lío de Aratiri explotó para los uruguayos hace unos pocos meses, algunos consideran que es hace unos pocos días, y creo que no solamente para los uruguayos comunes y corrientes, sino también para el propio Estado. Lo que parece, no sé si es así, pero lo que parece, lo que se percibe, es que esto no había sido demasiado discutido en la interna del gobierno y ahora empiezan a darse las discusiones. Y en ese aspecto sí me parece muy interesante que empecemos a separar lo ambiental de lo económico. Los dos aspectos merecen su discusión, pero creo que habíamos dejado muy de lado lo económico. Entonces, leyendo un poco la propuesta de Cardoso, que es interesante, me queda la duda de qué es nacionalizar, que supongo lo que hay que discutir. Porque cuando uno piensa en nacionalizar, y tú creo que por ahí agarrabas cuando decías que parece extraño que venga esto del Partido Nacional, uno piensa, bueno, el gobierno se va a hacer cargo de este negocio, y ahí empezamos a pensar las ineficacias, bla, 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 bla. Pero tal como lo plantea Cardoso, o por lo menos tal como se lee en la entrevista que tú mismo le hiciste, se está hablando más de un concepto que de un hecho llevado a la práctica. No necesariamente después el Estado uruguayo tendrá que participar siempre en la extracción de los minerales.
Sí, sí, no se habla de que sea el propio Exacto. Estado quien realice la extracción y la comercialización.
A texto expreso dice que no, Cardoso.
Exacto, eso es lo que me parece, eso es lo que me parece que hay que discutir, porque después terminamos con que de vuelta el ferrocarril y bueno, todos los negocios fallidos que hemos tenido porque el Estado intenta participar más de lo que puede o más de lo que está preparado para hacerlo. Entonces, en este caso me parece interesante discutir lo de la nacionalización o no nacionalización, discutir el aspecto económico de todo esto. Y en todo caso, si se decide algún tipo de nacionalización, ¿cómo se lleva a la práctica?
Sí, en el encuentro que tuvo ayer con el presidente José Mujica, Cardoso le mostró su propuesta al presidente. Y recordó, como ha hecho en distintas entrevistas, que este instrumento de la nacionalización de los minerales en muchos otros países ha sido impulsado desde la propia presidencia con el apoyo de todo el sistema político. Le habló, por ejemplo, del lema O Petróleo en Oso, del brasileño Getúlio Vargas, de la nacionalización del cobre chileno por parte de Eduardo Frei y de Salvador Allende. Mencionó también la resolución de la ONU que dice que los estados tienen derecho a nacionalizar sus recursos. Estaba leyendo esto de la crónica del Observador, pero ahora le pregunto a Isaac, que ayer estaba muy entusiasmado cuando proponíamos este tema para la discusión. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bien, buen día a la audiencia. A ver, el título como tal pareció demasiado rimbombante. Cuando uno ve el contenido, yo creo que es totalmente compartible, por lo menos en el modo. Yo hace, creo que, semana pasada, esta no la anterior, en mi columna del País, justamente escribí sobre cómo usar la renta de Aratiri, porque definitivamente los estados y los países, los dueños de las tierras, o lo que hay en el subsuelo, tienen recursos, tienen rentas por esto, renta en sentido económico. Y para mí había dos condiciones nomás que hay que poner en esta inversión. Primero, desde el punto de vista ambiental, que cumpla con los requisitos ambientales que hay en cualquier lugar del mundo desarrollado. Minería hay en todos lados, minería a cielo abierto también hay en muchísimos lados. Digo, un ejemplo clarísimo es Canadá, por ejemplo, que es un país quizás de los más mineros del mundo y es un país donde nadie puede decir que no se respetan determinadas cosas. esto. Lo primero que hay que hacer es un tema ambiental, de decir, bueno, miren, acá tiene que cumplir esto, esto y esto, y si no estamos preparados, hagamos como se hizo con Boña, se hace un convenio con el organismo regulador ambiental del país donde existen estas cosas, y se acabó. Se hace un convenio, se transfiere tecnología, se trae gente, ya está. O sea, decir que no por un tema ambiental, porque se me ocurrió que no, me pareció una cosa que no corresponde. Primera cosa. La segunda cosa, desde el punto de vista económico, lo que hay que cumplir es que justamente el canon que percibe el Estado sea razonable o razonablemente equivalente a los que perciben en otros lados del mundo emprendimientos similares. ¿Qué quiere decir razonablemente equivalente? La razonable equivalencia es una relación entre lo que se saca de por metro cúbico procesado, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizás acá el rendimiento sea menor, haya menos densidad o más densidad, no sé. ¿Sí? Eso es lo que hay que estudiar.
18 millones de toneladas.
No, eso, eso es lo que se sacaría. Lo que no sé.
Comparativa sí. Con Brasil y con otras partes del mundo. ¿Sí?
O sea, uno saca, hay más densidad, por ejemplo, el oro. En el término de los hay grandes. ¿Por qué algunas son rentables y otras no son rentables? Bueno, pues hay que mover determinada cantidad de metros cúbicos para sacar el mismo producto final, el mismo output, la misma tonelada, por decir, de mineral puro. Bueno, y esas son las únicas dos condiciones que debería de cumplir. Entonces, estamos ahí en condiciones similares con el resto del mundo, y en el fondo, si eso se llama nacionalización, bueno, estaría de acuerdo. Lo que me parece a mí, que no podemos entrar en el lío de que sea una empresa pública, que sea el Estado, que empecemos de vuelta, que bueno, porque ejemplos hay 10 millones, algunos muy pintorescos, inclusive de Argentina, que hasta se pueden contar, no sobre esto, sino sobre esta explotación, pero que sabemos cómo terminan. Ahora, así es cuando están planteadas las cosas, a mí me parece perfecto.
Es interesante porque parecería no haber discrepancias en esta mesa, por lo menos, con respecto a la idea del diputado Cardoso.
Y me parece que él aclaró bien que no trata de que el Estado que quede con esto manejándolo, porque sabemos que eso no...
Que no puede.
No caminaría. Yo creo que hay muchos otros temas también que sería interesante que el país discutiera, además de los que se mencionaron, que son los relevantes, pues, sin duda. Hay otros temas que son importantes. Por ejemplo, una empresa de este tamaño que entra a trabajar en el país tiene seguramente proveedores. Y un acuerdo acerca de proveedores con la empresa no parece una cosa para nada descabellada. No quiere decir imponerle ineficiencias a la empresa, pero quiere decir, de alguna manera, impulsar que sea la gran empresa la que hace la red de pequeñas y medianas de proveedores, como ocurre en todas partes del mundo, y es como en realidad crecen los conglomerados, digamos, de alguna manera, en torno a la gran empresa. Creo que es una cosa que es perfectamente discutible y que uno podría opinar. También se le ha planteado al señor hindú que está al frente de este asunto el tema de si se pueden agregar más valor agregado al hierro en el país o no se puede agregar. Él dice también que algunas cosas se podrían hacer y otras no. Quizás no en la industria siderúrgica por la dimensión que tiene el país, en términos, por lo menos, si lo hace solamente el Uruguay, tendría que ser asociado. Pero es un tema también interesante analizar qué más valor agregado se podría incorporar a este asunto. De manera que hay muchos temas, y ese no puede ser un tema reservado a un grupo de técnicos en un determinado ministerio que resuelve por todos nosotros, sobre todo porque a veces no resuelven lo que uno podría considerar lo más coherente.
Bueno, entonces, a propósito de eso, después de la interpelación...
Tiene que estar en la opinión pública, y está muy bien que Cardoso lo plantee y nos obligue a discutirlo acá.
Hay otra iniciativa, de algún modo convergente, que es la del propio presidente Mujica, que después de la interpelación habló de que se construyera un gran acuerdo nacional en torno al manejo del proyecto minero de Aratirí.
Que iba a ser un plebiscito, creo.
No, eso fue otra posibilidad, sí, un plebiscito, una consulta, pero se ha incluso designado quiénes serían los ministros que se encargarían del diálogo con todos los partidos políticos para procesar en conjunto cómo se hace esto, ¿no? Esa parece una oportunidad para llevar adelante discusiones sobre esos otros puntos, claro, que tú también incluías.
Yo agregaría uno más, por ejemplo, que siempre es interesante. En muchas partes del mundo hay también cierto tipo de consideraciones respecto a opciones financieras. Bueno, podría existir la opción financiera para los uruguayos a través de la Bolsa de Valores, de que un 5, un 7, un 8% estuviera disponible para que el uruguayo que quiera tomar ese bono al precio que salga al mercado y a la tasa que salga, lo tome. Porque es una manera también de involucrar y de darle dinamismo a otros sectores de la economía. Yo no estoy haciendo una propuesta, estoy diciendo cosas que tendrían que estar arriba de la mesa y tenemos que evaluarlas.
Pero que hay que debatir, pero también hay que tomar decisiones de una manera cuanto antes. O sea, lo que no nos podemos eternizar, porque en Uruguay ya sabemos que los tiempos suelen ser lentos y que esto a veces, bueno, se explica por la manera de la idiosincrasia, la cultura, pero el mundo de los negocios viaja mucho más velozmente. Entonces,
te apuran
y no es bueno eso, pero evidentemente también hay que no saber perder oportunidades. No digo que Aratiri, eso los expertos lo estarán, los técnicos, quisiera yo creer que lo están evaluando en estos mismos momentos, ¿verdad? Pero en cualquier caso creo que es un debate necesario, un debate interesante por demás, y bueno, y una vez tomada esa decisión, sí, después se puede seguir avanzando sobre todo eso, ¿no? Sobre este proceso de industrialización que aparentemente en el caso de Aratiri no crearía tantos puestos de trabajo, porque justamente se trata más de una explotación pura y dura y se lleva el material, digamos, prácticamente sin añadir valor agregado. Pero bueno,
mensajes de los
oyentes. Es interesante.
Pablo dice, estaría bueno hacer una manifestación afuera del Palacio Legislativo a favor de la propuesta del diputado Cardoso. Reaccionemos, uruguayos, dice este oyente. Pero después están los otros también, como Leo Sarandí, que dice, no se olviden que los cuatro ecologistas seguimos en contra de la mega minería a cielo abierto. No nos van a desviar la atención con este tipo de planteos.
Justamente ese me parece el riesgo. Estamos contaminando lo que podría ser una discusión sobre temas mucho más macro, como es la nacionalización de los recursos, de algunos recursos naturales, con el caso específico de una empresa y de un proyecto. Claro, eso es inevitable, porque de hecho empezamos a pensar en la nacionalización luego que se plantea este proyecto. Pero de alguna manera yo creo que el gobierno o ese acuerdo nacional al que se intenta llegar debería de sobrevolar un poco el tema y no solamente concentrarse en Aratiri, porque si no, inevitablemente terminamos en la discusión ambiental política. Y se supone que acá tenemos que estar recibiendo cosas que tienen más que ver con el país y el futuro del país, y no solamente con una sola empresa y un solo proyecto, por más millonario que sea. Creo que nosotros mismos estamos contaminando esa discusión hoy, porque es inevitable, obviamente. El tema surgió a raíz de Aratiri. Pero si vamos a ver, cuando aquí se decidió, uno de los ejemplos que da Cardoso es el de los hidrocarburos, ¿no? Básicamente el petróleo. Cuando eso se decidió que ANCAP iba a manejar el tema, acá se pensaba probablemente que no había nada de hidrocarburo. Ahora hay alguna posibilidad de que lo haya y hay inversores interesados y demás, pero acá estamos teniendo la discusión luego que llegó el inversor y nos dio los números y nos dio las cifras y nos dio cuántos millones de dólares y cuántas toneladas. Entonces es muy difícil separarlos tantos, pero habría que hacerlo. Y un solo detalle que también me llamó la atención, que sale de la lectura de los últimos materiales que se han publicado sobre este tema. Por allí creo que Cardoso lo menciona, y con preocupación, o algún otro nacionalista, el hecho de que se están contratando, que la empresa Aratiri está contratando ex jerarcas del gobierno del Frente Amplio. Y la verdad es que acá me parece que hay que ser justos, y hay que poner el peso de la duda, entre comillas, donde debe ponerse. En este caso, si tenemos dudas, debería ser con respecto al gobierno. El gobierno es el que no debería dejarse influir por ex jerarcas, en todo caso, si esa influencia existiera, cosa que no sabemos. En el mundo es una práctica común que los ex jerarcas de gobierno, que se supone son expertos en sus áreas, sean contratados luego por empresas de diferentes ramos. Y los ex jerarcas tienen derecho a ganarse la vida de alguna manera luego que salen del gobierno. Yo no pondría la duda sobre ellos. Diría que el gobierno tiene que hacer su papel y no dejarse influir, en todo caso, si existieran influencias.
Isaac, tú estabas levantando la mano recién.
Sí, primero sobre el último punto de Karina, me parece totalmente de acuerdo lo que está diciendo. Es evidente que es así, salvo que en Uruguay siempre todos los que pasan están bajo sospecha. Esa es la verdad. Lamentablemente la cultura uruguaya ha degenerado en eso. Sobre el tema del canon y demás, en Uruguay ya tiene un canon. O sea, existe. Creo que hoy es como 30 y pico de dólares por tonelada de canon. Y a mí 30 y pico dólares por 1.800 toneladas me da más o menos los 500 millones de dólares que maneja Aratiri en su momento, o que se manejaron. Yo lo que creo es que principio tienen las cosas. Todos los temas que plantea Quijano pueden ser de recibos, más o menos en realidad. Yo personalmente esperaría el desarrollo. Es siempre más barato hacer las cosas aquí que traerlas de afuera o hacerlas afuera. El tema es tratar de que en algún momento las cosas pueda venir la segunda inversión. Y yo creo que el proceso podría ser similar al tema de los árboles, en realidad. a medida que fueron habiendo más crítica y demás, bueno, al final apareció, porque bueno, pues el costo del flete al final por unidad de valor final es menor cuando hay un producto final que cuando hay materia prima bruta.
Sí, tú estás aludiendo al hecho de que al principio de este proceso con sí. la industria de la forestación, lo sí. máximo que se hacía era chipear la madera.
Claro.
Sí, lo sí. máximo. Y se, enviaba, ni eso. Se embarcaba...
Ni eso, se mediaba así claro, los rolos.
En rolos o chipeada. Ahora, bueno, desde hace unos años existe la planta de celulosa de UPM y se estaba fabricando celulosa.
Sí, no, yo solo UPM.
Y por otro lado están las fábricas de tableros.
Exacto,
también.
Exacto, los Playwoods. Uh-huh. Así, primero vinieron los Playwoods, después vino UPM, hay otro desarrollo. O sea, me parece que al principio quieren las cosas... Y reitero, el principio básico tiene que ser el mismo. Yo recuerdo también que la discusión en Uruguay era que los cánones mineros en general eran altos en relación al potencial de explotación. Es cierto, los precios de los minerales eran otros.
Claro,
entonces, han subido muchísimo. Entonces, ahí tenemos un tema de que, porque el canon está fijo, era fijo, no era porcentaje, era fijo. Entonces, quizás lo razonable sea mirar la legislación internacional, mirar las experiencias comparadas y ver, bueno, a ver, ¿cómo se cobra en el mundo? Seguramente debería haber una relación, reitero, entre la cantidad de tierra procesada, o mejor dicho, la cantidad de producto final en función de tierra procesada, que eso indica, es un indicador del costo de sacar este mineral puro. Y sobre eso habría que hacer la, diríamos, el canon, o sea, reformular los cánones.
Yo quería añadir un punto que no tiene que ver estrictamente con Aratiri, pero bueno, el dueño de este emprendimiento es hindú, es indio, ¿verdad? Entonces, India es un país con gran potencial, es un país, bueno, sabemos todos que realmente está descollando en muchas áreas de la economía, y me parece que también es interesante que en la medida en que le vaya bien a este señor, ¿verdad?, al dueño de Aratiri, esto va a atraer seguramente también a otros inversores, porque él probablemente...
Ya tenemos inversores indios. Tenemos,
sin duda, hay, no, pero no con el volumen que se puede...
Tata Services es un ejemplo.
Y bueno, y eso quizás, ¿quién no te dice, Emiliano, que quizás también el hecho de que estuviera aquí Tata contribuyó? Porque la gente normalmente recurre a los propios para consultar y preguntar, oye, ¿cómo, es como si un uruguayo va a invertir a otro país y consulta con algún uruguayo, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo son las condiciones de trabajo aquí? ¿O cómo son las leyes de inversión? ¿No? Me parece que eso también es un punto interesante y que no hay que perder de vista. Siempre que se haga una inversión con responsabilidad, creo que no hay que tener temor a ello.
No, temor no. Y yo, si vamos a aclarar también ciertas cosas. Hay una discusión acerca de si Aratiri sí o Aratiri no. Yo me inclinaría a pensar que sí, bajo ciertas condiciones, ¿no?
Claro.
Que son las que estamos planteando. Me parece que sí. Creo que, como se mencionó, que hay en Canadá, en Kiruna, en Suecia, hay unas minas a cielo abierto
sí,
de hierro famosísimas, y nadie va a decir que esas minas son totalmente enemigas del pueblo sueco, porque los suecos saben esas cosas controladas adecuadamente.
Sí, lamentablemente hay ejemplos también
hay ejemplos de los otros, ¿no?
Hay ejemplos de los otros. Pablo, por ejemplo, cita el caso de Catamarca, las minas a cielo abierto,
claro,
el daño ambiental,
África,
secaron
los...
un río, eso, los frutales de la zona también se secaron, un
pero
desastre.
Pero queremos parecernos a Suecia y Canadá,
sí,
no a África.
En África hay cosas espantosas. Lo que ocurre con estos asuntos es que si uno tiene un organismo público capaz de controlar efectivamente, y si uno es capaz a la hora de firmar el convenio de fijar todas las condiciones y andarlas cambiando cada tres días, entonces las cosas suelen marchar mejor.
Es de esperar que marchen mejor.
Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Por eso es importante lo de Cardoso.
Las cosas
discutamos,
están...
pongámonos de acuerdo y pongamos en el contrato que queremos.
A ver, es lo mismo que Bosnia.
Y que claro. Más o menos, yo creo que tengo... Es otra discusión.
¿Pero si por qué en África pasa esto? Eso pasa cuando un Estado es débil, cuando al Estado lo margina la multinacional porque tiene capacidad de imponer sus condiciones. Pero yo quisiera creer que en Uruguay, justamente por eso se da este debate hoy y la ciudadanía vota y opina, porque me parece que en Uruguay tampoco es que nos comemos todo con patatas.
No,
quiero decir,
todo no, algunas cosas sí nos comemos
sin duda,
con patatas.
Pero es bueno que se debata, pero también quiero creer que hay una actitud responsable desde el gobierno, sea del color que sea.
9:28 minutos.